Diputado, ¿cómo te va? Buenas tardes, aquí te saludamos con Patricia Vargas de Radio Monumental.
Buenas tardes, Álvaro. Saludo ahí a Patricia, a los demás compañeros de la radio y un saludo a la audiencia.
Decime una cosa, diputado, ¿esto ya presentaron esta propuesta?
Sí, son tres proyectos diferentes, ¿verdad? En realidad, el último videoconferencia a raíz del último acontecimiento, pero los dos anteriores, cabina telefónica y planificación familiar, fueron propuestas anteriores, ¿verdad? Y se te repite, digamos, te resumo. El tema de las cabinas telefónicas surgió a raíz de denuncias que yo recibí en mi oficina de familiares de presos, principalmente, Álvaro, los que están, digamos, por microtráfico, o sea, por consumidores de droga que superan lo permitido, digamos, que no tienen la posibilidad de comunicarse con sus familiares o defensores públicos, pues son digamos, compatriotas muy humildes. Y a raíz de eso, sus familiares me comentan de que para acceder a los teléfonos, a la comunicación, a los celulares, tienen que recurrir a aquellos que tienen más capacidad económica, debiéndoles favores, digamos. O sea, si no tienen ese dinero para que les preste, inclusive al extremo de 750.000 barniz por minuto, ellos después le deben favores y eso hace que entran por consumir droga, pero después se convierten en profesionales, en delinquir, en otros ilícitos, ¿verdad? Porque pues no pueden acceder a la comunicación. Entonces, por eso ahí surgió la idea de repente de que podamos establecer la comunicación a través de teléfonos públicos, que todos puedan acceder. Claro, está controlado por las autoridades en cuanto con quién hablan, y tienen que ser para casos muy específicos, ¿verdad? En relación a sus casos, o no pierda el contacto con familiares, con la particularidad que todos tienen que estar grabado, ¿verdad? Con eso podríamos estar evitando el negocio de los teléfonos, porque ustedes sabrán que hay un cateo, no sé, hoy, el 19, 15 días, si se hace, van a encontrar otros teléfonos celulares, porque una corrupción, hay dinero de por medio, ¿verdad? Es una colaboración desde el legislativo que presentamos, que ojalá el Ministerio de Justicia lo considere como algo válido y bueno, que sea útil al sistema penitenciario, ¿no?
Diputado, para continuar con este primer proyecto que estamos hablando, ¿cómo controlarían las llamadas? ¿Alguien estaría al lado del reo? ¿Cómo sería? Porque grabar, entiendo que el aparato mismo ya...
Sí, todas las llamadas son grabadas y antes de que se efectúe la llamada se tiene que saber el número al cual se va a estar llamando y la persona a quien va a ser receptora de esa llamada, ¿verdad? Cuando sea una cuestión así, digamos, familiar, no sé, con la esposa, con la mamá, bueno, por más que esté, digamos, grabado, se le va a dejar a la persona que pueda hablar libremente con su familiar, ¿verdad? Asimismo, con sus defensores, no va a estar habilitado, digamos, para que eso se utilice libremente y que todos los días esté haciendo llamadas, ¿verdad? Es una forma de que podamos hacer que haya un contacto con los familiares. Porque de repente, al no tener la posibilidad de comunicación, lo convertimos a los compatriotas privados de su libertad, que inclusive no son condenados a depender de los que tienen más dinero.
Bueno, pero para eso hay también horario de visita, diputado.
Sí, están establecidos horarios de visita, pero hay que tener en cuenta a lo que muchísimos no tienen esas visitas. No tienen la visita, inclusive muchas veces por la imposibilidad económica de que se trasladen. O sea, justamente ahí hay ciudadanos, otra vez dentro de las cárceles de primera, de segunda y tercera categoría, porque los que reciben visitas son los que también reciben, digamos, dinero y los aparatos telefónicos. Entonces hay que tratar un poco de dentro de las cárceles, igualar esa posibilidad de comunicación. ¿Y por qué no a través de eso que no se pida el contacto con la familia?
¿Cuántas personas, diputados, están en esa situación?
La mayoría, digamos, los que hablaban conmigo son particularmente los que están en Tacumbú y en emboscadas familiares, ¿verdad? Y ellos han hablado con sus hijos o amigos, que acá pues muchas veces nosotros confundimos, a lo que muchos nos dicen a nosotros como legisladores, ¿por qué no les mandan a expulsar todos los FCC, comando del MELO, los que tienen? La mayoría de estos que forman parte de estos comandos son paraguayos, a lo que no les podemos sacar, pues cometieron los delitos acá, ¿verdad? Y son los que tienen más poder económico u otros convictos que tienen frondosos antecedentes, que tienen capacidad económica y que debido a este favor, entre comillas, de la comunicación, ya quedan otra vez dentro de la cárcel preso de los mismos.
¿Y cuántos teléfonos aproximadamente?
Eso se tiene que hacer, digamos, eso ya en la reglamentación, si es que de repente se convierte en ley, ¿verdad? Si el Ministerio de Justicia considera válido, ya, y que tiene que ser ubicado en lugares que no tengan un acceso directo al reo, no es que el reo va a estar caminando y va a
buscar. Claro, por eso decía, tendría que ser buenos lugares estratégicos dentro del penal.
Estratégico y dentro del marco de seguridad y donde tenga que haber un filtro específico para que pueda pasar a hablar de ese lugar, ¿verdad? Ese es uno de los proyectos. Después, otro relacionado a lo que es la planificación familiar, con mi nombre así, a través de las denuncias que hemos, que yo he recibido también en la oficina de hay 12 cárceles en el país, digamos, para mujeres, de las cuales son 6 mixtos. Yo inclusive conocía que había cárceles mixtos, ¿verdad? Donde en un pabellón hay varones y en otro pabellón hay mujeres, y hay denuncias de que mujeres son prostituidas dentro de ese sistema de corrupción, probablemente por en complicidad de lo que significan los que administran las cárceles, y a raíz de alguna prostitución, porque inclusive, imagínense, afuera las mujeres no tienen esa igualdad con los hombres, o sea, tienen un sistema realmente muy diferenciado lo que significa en nuestro país, pasan, son tenidas en cuenta, no en igualdad de condiciones, imagínense lo que es en las cárceles, ¿verdad? Entonces, algunas veces son prostituidas, ¿por qué no decirle con un sistema hasta de forzadas? Y han habido, fruto de esas relaciones, inclusive que han tenido hijos en las cárceles. Eso inclusive yendo al extremo de que sean violentadas en su derecho, que no estén de acuerdo, pero también algunas reciben visitas de su pareja, se quedan embarazadas, y crecen las criaturas, hasta 4 años se le permite, y en el momento que más, digamos, puede adquirir conocimiento, donde más tenemos que proteger a las criaturas, que hasta los 4 o los 6 años, ellos están en la cárcel. Imagínate, antes de que crezcan ya estamos creando un ciudadano que probablemente en el futuro no va a ser útil. Es tratar de establecer un sistema, digamos, de protección a las mujeres y también a los hijos fruto de esas relaciones.
Bueno, ¿cuándo vamos a tener más novedades acerca de esto, de este proyecto, diputado?
Y eso fue, entró ayer en la Cámara a través de la sesión, ya fue girada a las comisiones, y también el tercer proyecto del videoconferencia, esta sí hay que reconocer que fue una idea, digamos, que me presentó Katia, y como yo estaba ya con los proyectos anteriores, lo presentamos juntos, ¿verdad? De videoconferencia, que escuché que el ministro de Justicia también ya puso su acuerdo con relación a este proyecto, y ahora esperemos que los tres proyectos puedan ser analizados lo más rápido posible por las comisiones, darle participación al Ministerio de Justicia. Ahí nosotros ahora fue designado, yo tengo que expresar mi contento, Edo Velar fue mi colega 5 años, yo reconozco que es una persona entendida, preocupada en la materia y puede ser muy útil, y esperemos que el legislativo nosotros podamos trabajar con él y se pueda, digamos, esto va a aprobar lo más rápido posible si ellos consideran válido. Es una iniciativa legislativa que quiere colaborar, Álvaro Patricia, siempre estas ideas inclusive deberían siempre partir del Ejecutivo, de los que administran los distintos ministerios, pero cuando no aparecen, bueno, nosotros tenemos que presentar con la idea siempre de colaborar.
Ahora, diputado, justamente a esa parte quería llegar, vos decías cuando no aparecen, pero el tema de la videoconferencia, creo que el ministro Velar, Evero Velar, ya había presentado la semana pasada ya un proyecto de ley para el tema de la videoconferencia, o estoy
no,
errada.
No, es así. O sea,
porque eso ya existe. Por resolución
también
existe.
También surgió, digamos, su idea y comentó, creo que ahí en la Comisión de la Reforma Penal, de que estaría de acuerdo. Porque hay un protocolo, Patricia, establecido en el Ministerio de Justicia para determinados reos, que es lo que no se cumplió, por ejemplo, con el caso de este famoso donde murió el comisario, ¿verdad? Administrativamente ellos tienen que proceder, pero vos sabés que ningún acto administrativo, o sea, no tiene la fuerza de ley, ¿verdad? Pues la ley sanciona cuando no se cumple. Por eso queremos presentamos el proyecto para que eso se aplique en todos los centros penitenciarios, pero solamente por aquellos catalogados por la fiscalía y por los que administran las cárceles, que sean de mediano o de alta peligrosidad, y que no sea para todos, ¿verdad? Yo sé que el ministro está de acuerdo ya con esta iniciativa. Si él presenta o va a presentar algún proyecto sobre el mismo tenor, pues que se estudien las comisiones y saquemos lo mejor, ¿verdad?, para el sistema penitenciario. Acá no tiene que haber egoísmo, ni mucho menos, sino que lo que sea más productivo.
¿Qué novedades hay más por diputado, Edgar?
Y
están muy calladitos últimamente.
No estuve por el Parlamento por una cuestión de digamos, yo tengo algunos dolores, secuencias de mis 12 operaciones que van a hacerme imposibilitar asistir, ¿verdad? Yo no me fui, pero he visto, por ejemplo, que aprobaron ampliaciones relacionadas a Petropar, que deja mucho que desear, o la discusión, digamos, de mi colega, que se le quiere indemnizar a los que trajeron la democracia en el país, pero no quieren que figure que fue Stroessner. O sea, son situaciones que muchas veces duele mucho que siga sucediendo en la Cámara.
¿Qué pasó con Portillo, diputado?
Y el caso de Portillo, el caso de Rivas, todos esos casos, Álvaro, habían quedado, digamos, a segundo o a tercer plano por el tema de la de lo que se alega en cuanto a la ley que reglamente, si vos te referías a la pérdida de investidura, ¿verdad? O sea, eso todo quedaron así hasta que se tenga una ley. Nosotros en aquel momento habíamos un grupo de parlamentarios, creo que habíamos, la votación habría sido como, creo que fue 17 o 18, éramos convencidos, digamos, de que cuando se refiere a un, digamos, un estamento como la Cámara de Diputados o Senadores, nosotros deberíamos establecer nuestro propio reglamento y ceñirnos a eso, ya que está en la Constitución, ¿verdad? Pero la mayoría no entendió así, que hay que tener una ley, que hay que tener una reglamentación, y ahí quedó, ¿verdad? Se aprobó en diputados, se aprobó en Senado, lo que fue vetado ahora por el presidente, y está volviendo a las cámaras. Hasta que no se cierre ese circuito, no, probablemente no se vuelva a tocar lo que se refiere a lo que se refiere a la pérdida de investidura.
Qué injusto políticamente hablando, diputado, porque todos los que ya salieron con el actual, claro, con el artículo 201 de la Constitución Nacional, y ahora dicen, no podemos tocar, o sea, que quiere decir que el resto que le sacaron mal, ¿verdad? O sea, acá lo que hay es un corporativismo de claro, complicidad de parte de los diputados.
Porque algunos sí y otros no.
Claro.
Yo no puedo discutirle eso a ustedes porque es lo que están diciendo, es lo correcto. Sucede el lunes, yo hice un plagueo probablemente en 6 años lo más fuerte que haya sido, no, hasta el punto de ser nervioso, que nunca fue mi característica, con relación a haberle salvado a 11 intendentes corruptos, y de repente el lunes dieron la luz para condenarle a uno. O sea, no digo que no sea culpable, pero todo el corporativismo se usó para salvarle a intendentes corruptos, inclusive algunos de mi partido, pero después cuando alguien es más adversario, se encuentra solo, le sacan. Entonces, coincido con ustedes que cuando el corporativismo alguna vez se funciona perfectamente.
Exactamente. Bueno, agradecemos mucho, diputado. Gracias por tu tiempo.